Mañana 38 minutos y bueno, se va a realizar el próximo 20 de noviembre a partir de las 11 horas en el viejo almacén del Foyel, allí en el kilómetro 1960/2, ahí camino, bueno, camino a Bariloche, decimos nosotros acá, cuando pasás ahí en el Foyel vas a ver que tiene un cartel, que es el viejo almacén. Bueno, ahí en ese lugar se va a hacer el encuentro intercultural por el Día de la Soberanía, en respaldo a los fallos judiciales por el libre acceso al lago escondido. Bien, y vamos a charlar ahora con quien en su momento fue precisamente quien presentó los amparos y quien estuvo trabajando duramente para que se logre el acceso de todo el público argentino y extranjero, de todo el mundo, al lago escondido. Estamos hablando de Magdalena Odarda, quien también fue responsable del INAI hasta hace poco tiempo atrás. Magdalena, un gusto saludarte aquí, María Lloyd, Israel Regner y Nano Peralta desde Nacional Esquel. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Magdalena. Bueno, se viene este festival intercultural que en realidad viene a respaldar o a intentar respaldar que se cumpla la ley. ¿Es así?
Claro, sí, sí, que se cumpla, bueno, una sentencia que establece que en 3 meses la provincia de Río Negro tiene que abrir el camino al lago escondido, el camino de Tacuifí, que se denomina camino de Tacuifí, y que lamentablemente la sentencia que fue favorable a los ciudadanos, que tiene fecha 12 de septiembre de este año, ratifica una sentencia similar de hace 10 años y sin embargo, lamentablemente la provincia no quiere cumplir la sentencia. Los abogados de la provincia trabajan al unísono con los abogados de Lewis, lamentablemente, los abogados de la Fiscalía de Estado, y han apelado nuevamente ese fallo del 12 de septiembre, intentando que llegue la causa al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde evidentemente, bueno, tienen muchas esperanzas que esos jueces, de alguna manera, tiren abajo esa sentencia y se siga la impunidad y sobre todo el privilegio de otorgarle a un magnate inglés un lago que es de todos los argentinos para su uso y goce personal, tanto de él como de sus amigos que trae, entre ellos jueces, claro, jueces federales, ¿no?, que han intervenido en causas, por ejemplo el juez Carlos Maíquez, que yo he denunciado, que ha estado en el lago escondido de vacaciones o no sé cuál ha sido su motivo, digamos, el motivo de esa presencia allí, pero fue quien firmó el sobreseimiento justamente del hijo de Lewis por la denuncia por la compra fraudulenta de las tierras, ¿no? Uh-huh. Algo totalmente impúdico, a todas luces, es una causal para destitución en el Consejo de la Magistratura, porque por un lado firma el sobreseimiento del hijo de Lewis en una causa tan emblemática como es la que se inició por la compra fraudulenta de ese campo en el año 96, ¿no?, violando las leyes de seguridad de frontera, porque el campo está en zona de frontera y en ese momento se construyó una sociedad con nombre argentino, con un titular argentino, que era el abogado de Lewis, pero a los 2 meses ya estaba inscrita como sociedad extranjera en el registro de Río Negro. Claro. Así que toda esta impunidad que la vemos reflejada todos los días es lo que de alguna manera nosotros queremos poner en evidencia, que la gente conozca, que pareciera que en Río Negro hay un estado dentro de otro estado, que Joe Lewis maneja el poder político en la provincia de Río Negro y por eso se niega a cumplir con una sentencia judicial del máximo tribunal de justicia de la provincia, que además está firme porque llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2 oportunidades y la Corte desestimó el recurso de Hidden Lake en esas 2 oportunidades, por lo tanto no habría nada más para discutir, pero claro, sin embargo esta última apelación que han hecho, una presentación de un recurso de alzada, tanto la provincia como Joe Lewis, bueno, y nos intentan decir que quieren que se siga prorrogando por 17 años más, ¿no? Como ya lleva la causa al agua escondida.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Ya hablaron con la gente de, no sé, de Netflix, alguna productora para hacer la película de la causa al agua escondido. Porque 17
ojalá
años.
Hubiera alguien que se interese en hacerlo y que se conozca en el mundo una situación de impunidad tan grande a un señor millonario inglés que no solamente tiene un lago para su uso personal, un lago que es de todos los argentinos y argentinas, y también de los extranjeros que nos quieren venir a visitar, pero como la provincia decidió retirarlo del corredor turístico provincial, se lo ha entregado directamente al uso y goce a Joel Lewis, ¿no?
Claro.
Y además tiene un aeropuerto en plena área de frontera del otro lado de la provincia, que yo estoy reclamando hace años, desde que se construyó ese aeropuerto, porque no es un aeropuerto que no tiene control del Estado y porque ni siquiera hay un puesto de prefectura en un aeropuerto que está a 1000 metros de la costa y que su pista tiene la dimensión de aeroparque,
claro,
de la pista de aeroparque o de la pista del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche. Y todo eso pasa en una provincia como Río Negro, donde estamos viendo que el proceso de extranjerización de la tierra se ha ido profundizando luego de ese decreto flexibilizador de Macri a la Ley de Defensa de Tierras Nacionales que se impulsó durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que justamente el diputado Taillade está denunciando que ese decreto de flexibilizador para posibilitar la compra de tierras por parte de extranjeros, sobre todo en la Patagonia y en la zona cordillerana, fue redactado en las propias oficinas de Lewis en Buenos Aires. O sea, otro escándalo más que quedó también por allí de alguna manera escondido, producto de la vorágine de noticias, ¿no?, que existen en nuestro país.
Claro. Magdalena, ahí en relación a esto que vos mencionás de un estado dentro de otro estado, nosotros el otro día conversábamos con Susana Lara, por ejemplo, que nos contaba, ¿no?, toda esta franja que hay al sur del río Manso, que está prácticamente estableciéndose una como si fuera un parapeto, ¿no?, de territorio de empresarios que tienen su propia legislación, que han generado legislación particular para sus desarrollos, que han generado, digamos, grupos de presión en torno a la elección de un enemigo interno, que casualmente es el pueblo mapuche que está allí cerca. Digo, ¿tenemos que esperar un intento, no sé si, digo, de hecho, secesionista en esa franja del territorio de Río Negro?
Bueno, justamente es muy bueno que podamos conmemorar el Día de la Soberanía para poner blanco sobre negro, ¿no? ¿Quiénes son los que están atacando nuestra soberanía? No es el pueblo mapuche, como se dice desde algunos medios de Buenos Aires que no conocen la situación que sea en la Patagonia, que mezclan a todas las comunidades, que para ellos el pueblo mapuche es un pueblo terrorista, quienes defendemos los derechos de los pueblos indígenas porque así nos enseñaron en la universidad pública, también somos terroristas, como en el caso mío, para ellos, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Pero bueno, sigo insistiendo que aquí hay todo un entramado económico y político y de intereses, de altos intereses inmobiliarios sobre las tierras, que eso es lo que está marcando la litigiosidad o la conflictividad con los pueblos indígenas, porque evidentemente se quieren quedar con la tierra y con el agua de los pueblos indígenas, porque más aún en zonas donde las tierras, como en San Carlos de Bariloche, tienen un altísimo valor inmobiliario, y por supuesto que una declaración de ocupación actual tradicional y pública a una comunidad como la comunidad, por ejemplo, Huenuleo, que tiene su título desde la época del general Roca, imagínense, y sin embargo se lo siguen discutiendo, bueno, eso molesta, y molesta que ahora, por ejemplo, el juez haya ordenado que el country Arelauken, uh-huh. También donde viven exfuncionarios macristas y muchas personas de las que se dicen antimapuches, bueno, el juez ordenó que tienen que obligatoriamente dejar el paso libre para que la comunidad mapuche, los Celestino Quijada, puedan transitar por allí. O sea, le habían cerrado el paso hace 7 años, obligando a la comunidad, a los niños, a las personas ancianas a caminar kilómetros y kilómetros, porque el country le cerró el paso, un country que hasta usa el nombre Arelauken, o sea, haciendo un uso ya vergonzoso de los símbolos, inclusive, como el caso de Inakayal, que también es el hotel donde se reúne la derecha en Bariloche. Bueno, el caso de Arelauken es un caso que generó mucho enojo, que también fue una resolución que yo firmé reconociendo la ocupación actual tradicional y pública de la comunidad, y eso hizo que el juez ordenara que tienen que abrir el camino, y justamente esa sentencia se ratificó en estos últimos días. Y por eso digo que detrás de todo lo que se dice del pueblo mapuche hay un entramado económico de estos nuevos dueños de la Patagonia, que aprovechando otra vez esta flexibilidad que hay para la compra de tierras, ya no son a lo mejor italianos solamente o ingleses, sino ahora ya son cataríes o de los Emiratos Árabes, o bueno, belgas, ¿no? Como el grupo Burco,
Magdalena,
que sigue comprando o haciendo una especie de inmobiliaria, ¿no? Siendo la puerta de entrada de estos nuevos grupos de inversión extranjeros.
Recién hablabas de todo un aparato, ¿no? También los medios de comunicación, acá viene la pregunta, pueden ser parte de esta construcción del enemigo, considerando que hay como cuestiones, aparecen panfletos que de dudoso origen y enseguida se lo relaciona con mecanismos, metodologías de reclamo de los pueblos de los pueblos indígenas de la región, y por otro lado hay una denuncia con respecto a jueces que pasaron efectivamente por el camino que tiene vedado toda la población, pero no ellos, el camino de Tacuifí, para entrar a lo de Lewi, y eso pareciera que queda ahí, ¿no?
Como por eso hay que visibilizarlo, y por eso es muy bueno este tipo de perdón, que estoy un poquito mal de la garganta, de encuentros culturales. En este caso van a haber músicos de la zona, va a ser un verdadero encuentro también para fortalecer y apoyar a los jueces que se animan a dictar sentencias en contra de este poder real, ¿no? Como por ejemplo los dos jueces de Bariloche, que uno es la doctora Marcela Pájaro y el otro es el doctor Serra, que fallaron a favor de los ciudadanos y le dieron la orden de abrir el camino en 3 meses, y también la orden de acondicionar ese sendero de montaña, que es para la gente que está adiestrada, la gente que le gusta hacer turismo aventura, le dio 30 días. Bueno, esa sentencia ya tiene más de 10 años, la vuelven a ratificar, pero sin embargo, otra vez la impunidad gana y quieren volver a recurrir y volver a dilatar apelación tras apelación. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, ¿no? Que creo que en este caso hay un abuso procesal absoluto, que se han denunciado jueces al Consejo de la Magistratura como para sacarlos del medio, causas que quedaron, por supuesto, archivadas. Hay una jueza que la echaron directamente. O sea, en estos años, desde que yo llevo este juicio, que empezó en el año 2005, han pasado muchas cosas. En este momento estamos preparando un habeas corpus, porque tememos que pueda haber alguna provocación ese día del encuentro. Tenemos, antecedentes suficientes como para pensar que quizá eso pueda ocurrir, que ojalá que no, pacífico.
Yo estuve cubriendo Magdalena hace unos años atrás, cuando nos sacaron a piedrazos, ¿no? Estaba cubriendo periodísticamente.
Claro. Bueno, hirieron a una persona. Estoy haciendo un listado, una enumeración de todos esos hechos violentos, ¿no? Como cuando ustedes lo sacaron a piedrazos, cuando le pegaron a los periodistas de Radio Nacional, recuerdo, le quitaron las cámaras. con el intendente presente, ¿no? O sea, ya era algo, y la policía de Río Negro apoyando a Lewis y no protegiendo a los ciudadanos. Y después todos los hechos que ha vivido la gente que se ha movilizado en estas marchas por la soberanía todos los años. Yo he visto un video, creo que fue la marcha del año 2021, que le pegan un piedrazo a una...
Claro, a una profesional de Ushuaia, Alejandra Portatadino, que le pegan tremenda, ¿no? La verdad que no la mataron solo porque era una persona muy resistente.
Pero no me imaginé que ese nivel de agresión a una mujer, así ante los ojos de la policía de Río Negro.
Sí, sí, que claramente no estaban del lado, ¿no? Físicamente estaban del lado de los vecinos ahí de Foyel, del lado de Lewis, porque estaban físicamente al otro lado, ¿no? Y el comisario haciéndose el pavo respecto de cómo estaba accionando la gente que estaba allí, ¿no? La verdad que fue terrible esa situación y es difícil de que lo entienda la gente si no estuviste, pero era terrible, era realmente terrible, ¿no?
Claro. Es como que esto se está dando en esa zona de del Bolsón con este señor Lewis que ya no tiene otra... Ya no tiene otra herramienta que permitir que haya violencia para poder seguir defendiendo su privilegio, ¿no?
Buen día, Israel Reiner, sí, la saluda, ¿cómo le va? Le consulto, realmente yo la escuchaba con atención y todo el relato es indignante. Lo que le quiero consultar con respecto al gobierno provincial, que va en contra de los derechos del pueblo de Río Negro y del, como bien decía usted hace un instante, de que es algo que ese lago y ese camino es patrimonio nacional. ¿De qué manera se puede avanzar sobre la provincia que está en oposición al derecho que le corresponde a los ciudadanos? Porque es como, o sea, está avalando a un privado que además consiguió las tierras de manera ilegal, o sea, un mamarracho.
Exactamente.
No sé cómo describirlo, pero digo, ¿qué se puede...?
La gravedad de que el juez que firmó el sobreseimiento, que esto fue hace 6 meses, no hace mucho tiempo, el último sobreseimiento en la causa por la compra fraudulenta de tierras, haya sido uno de los huéspedes de Lewis ahora, o sea, firmó el sobreseimiento del hijo de Lewis y se fue de vacaciones a su estancia. Eso no puede quedar impune. Es lo mismo que, como yo les contaba, esos jueces utilizaron el camino de Tacuifí, que está cerrado para todos los ciudadanos porque no se quiere cumplir la sentencia, y sin embargo estos jueces, al entrar por la puerta de entrada de la estancia, los últimos 3 kilómetros fueron sustraídos al camino vecinal, o sea que pasaron por el camino de Tacuifí. Claro. Los últimos 3 kilómetros corresponden al camino de Tacuifí, que está cerrado para todos los ciudadanos. Por eso yo creo que aquí debería, además de la causa judicial que seguirá su rumbo, nosotros lo estamos peleando palmo a palmo, inclusive ahora estamos trabajando en la recusación de los jueces del Superior Tribunal, porque esos jueces tienen, por supuesto, una relación muy, 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 muy cercana con el actual gobierno y...
Claro.
Y no tienen, digamos, no dan la garantía de imparcialidad necesaria, pero yo creo que más allá de eso, la movilización ciudadana, como se viene haciendo todos los años, es muy importante. Estos encuentros culturales, pacíficos, sin responder a provocaciones violentas, también son otra herramienta muy, muy poderosa. Y también, bueno, si hubiera voluntad política, se podría inclusive ejercer una acción que, mira vos, la propuso el procurador del Tesoro en la época de Macri, y creo que le costó el puesto al doctor Balvin ese pedido que le hizo al exministro Frigerio, de iniciar una acción de lesividad que se denomina cuando una propiedad fue comprada en fraude al Estado, como cuando fue comprada la estancia de Lewis, debe volver al Estado Nacional. Y para eso se puede ejercer una acción, como se llama, la acción de lesividad, que por supuesto el macrismo no la quiso usar a pesar del reclamo del propio procurador del Tesoro de entonces, que después lo sacaron y pusieron a otro amigo de Macri.
Pero el gobierno nacional actual podría hacer eso mismo.
Sí, Magdalena. podría darle instrucciones al procurador actual, que es el doctor Zanini. Uh-huh. Se podría, desde el presidente de la nación, para iniciar esa acción de lesividad y recuperar esas tierras para el Estado argentino, porque si bien se declaró prescrita la causa gracias a esa firma de Maíquez y otros dos jueces más, lo que se extingue es la acción penal respecto de los funcionarios corruptos de aquel momento que permitieron esa venta ilegal, y también al hijo de Lewis y otros empresarios que estaban procesados. Extingue la acción penal respecto de ellos, pero el delito del fraude a la administración pública por haber triangulado con una empresa falsa para poder comprar tierras en áreas de fronteras que están restringidos a los extranjeros en esta zona, bueno, se podría recuperar y también se podría declarar parque nacional, ¿por qué no? Y declararlo de utilidad pública.
Claro.
Porque si no es una vergüenza que el delito siga estando flagrante de alguna manera, el delito sigue existiendo, porque pasan los años, desde el año 96 a la fecha, que los argentinos y argentinas no podemos conocer un lago que está a 19.5 kilómetros de la ruta 40, está cerquita de la ruta, con un camino que está consolidado. Sí. Es un camino bueno, de un camino de tierra, pero es un camino excelente.
Ahí falta el puente, ¿no? Para reconstruir,
claro,
digamos,
porque ellos hicieron... Lo que hay que arreglar es el tema del puente, pero el puente, claro, fue dinamitado.
Claro, debería hacerlo la misma empresa que lo dinamitó, digamos, ¿no?
Claro, fue dinamitado por manos anónimas, que muchos suponemos cuáles fueron, cuando se compró el campo, donde allí Lewis construyó sus propios puentecitos de madera muy muy lindos, que no permitió que usara ni siquiera el juez del Superior Tribunal de Justicia, menos yo, por supuesto. Uh-huh. Y nos hizo cruzar por el medio del río con el agua en la cintura, ¿no?
Sí.
Con el riesgo que eso trae aparejado al propio juez y a toda la comitiva, que en ese momento se estaba desarrollando una medida judicial y no le permitió subir a los puentes construidos por Lewis, porque según él, según el abogado, esos puentes pertenecen a la corona británica, entonces no nos permitió pasar. El río Foyel es bajito en verano,
sí,
¿no?
En verano, ahora
no
sería
tiene
imposible.
Profundidad, pero el río Escondido sí es peligroso y había corriente ese día, y lo mismo tuvimos que cruzar caminando con un riesgo hacia nuestra vida, y estábamos haciendo una inspección dentro de un juicio. O sea, hasta eso se dio el gusto de humillar al propio a los propios jueces del Superior Tribunal. Y toda esa historia, bueno, se tiene que conocer, ¿no? La impunidad con la cual ha desarrollado su actividad este señor durante todos estos años. Quizá al principio tomaba el lago Escondido o esa estancia como una especie de paraíso privado, donde no quería nada más que su propia privacidad y,
claro,
y la belleza que él podía contemplar con sus amigos especiales que invitaba. Pero bueno, ahora ese camino de Tacuifí, cuando lo abran, también va a dejar al desnudo la hidroeléctrica que construyó después, donde usa el agua pública del río Escondido por 30 años.
Sí, y le vende la energía al interconectado, ¿no?
Claro, le vende la energía al interconectado, o sea, otro negocio millonario para un millonario, ¿no?
Sí, sí, pero ahí tiene socio también,
grave,
¿no?
Lo más grave de eso es que, además de que usa el agua pública por 30 años, es que debía hacer obras para el Bolsón, para poder devolver en algo, ¿no? Porque va a usar el agua pública por 30 años, que
y encima con un negocio,
es
con un
agua
comercial
de nuestros ríos. Uh-huh. Y sin embargo, nunca se construyeron esas obras, es vergonzoso. Yo era legisladora en ese momento provincial y por supuesto que voté en contra de esa ley, y tuve que presentar un habeas corpus para poder ingresar a la sesión, porque Lewis había movilizado colectivos llenos de gente para agredir a los legisladores que nos oponíamos, y no nos hemos equivocado, porque eso pasó aproximadamente en el año 2010, y ahora, imagínense, pasaron tantos años y sigue sin construir las obras para el Bolsón. Eso sí, sigue usando el agua pública del río y la hidroeléctrica, sigue funcionando. Y no solamente eso, sino que ahí sí, el camino de Tacuifí abre sus puertas para que entren los camiones para llevar material a la hidroeléctrica, ¿no? Claro. Los camiones van y vienen por un camino que la provincia dice que es intransitable. Uh-huh. Tan intransitable no debe ser, porque entran los camiones con material para la hidroeléctrica del Lago Escondido.
Claramente. Magdalena, te llevo un minutito. Mencionaste el tema de la pista de vuelo y te quiero preguntar, porque bueno, has estudiado bastante el tema. Con respecto a las pistas de aterrizaje, ¿qué normativa nacional rige en torno a las áreas de frontera? ¿Hay alguna ley? Porque nosotros estamos ahí con una especie informativa que estamos chequeando, pero que habría una concesión también aquí en la zona nuestra de una pista de aterrizaje en zona de frontera. Y queríamos saber cuál es la normativa que rige, quién debe controlar eso.
Bueno, en su momento, cuando se construyó esta pista de aterrizaje, pertenecía, digamos, quien debería haber dado la autorización era el Ministerio de Defensa. Luego pasa a la ANAC, como empresas civiles. Cuando yo era senadora nacional, presenté un pedido de informes para conocer cuál era el listado de todos los aeropuertos o aeródromos privados que existían en la Argentina, y casualmente, bueno, la empresa Bahía Dorada, con su pista, no desapareció, inclusive se dice que del Google Map
la borraron.
La borraron. Uh-huh. Y bueno, a mí no me extraña nada a esta altura del partido, ¿no? Pero sí, bueno, la ANAC siempre quiso hacer algún tipo de descargo, pero nunca pudieron acreditar, primero, que hayan tenido autorización para la construcción de una obra estratégica como es una pista de aterrizaje en un área que es también geopolíticamente estratégica, como es el paralelo 42, a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, una pista para aviones de gran porte donde ni siquiera hay un puesto de la prefectura o de la Gendarmería Nacional. Algo que para a mí, mi modo de ver, es irregular absolutamente, porque no se sabe qué aviones aterrizan, qué aviones despegan, cuál es el motivo por el cual hay una pista de esa magnitud. Según Lewis, es para que él vaya desde su campo del Lago Escondido, que está en el extremo oeste del paralelo 42, al subcampo de Bahía Dorada, que está en el extremo este del paralelo 42. O sea, estamos hablando del mismo corredor del uh-huh. paralelo 42, ¿no? Uh-huh. También algo muy sospechoso. Claro. La pista sigue funcionando, se habla inclusive que habría sido vendida, no sé si a cataríes o emiratíes, no se sabe bien, porque no hay información. El gobierno de Río Negro ya de eso no se habla, por eso estoy haciendo un pedido de informe al ministro de gobierno, porque no puede no saber lo que ocurre en su provincia con una pista de aterrizaje que bueno, si bien tuvo la autorización en su momento, nunca se, como no tiene radares, no sé cuál radar la alcanza, si el radar que está en Bahía Blanca, que creo que sería el más cercano, o directamente se basan con unas simples declaraciones juradas que hace la misma empresa, que dice cuántos aviones aterrizan y cuántos aviones despegan, o sea, algo uh-huh. totalmente peligroso para nuestra seguridad nacional.
Magdalena, por último, ya sé que, bueno, tal vez mi pregunta sea un poco impertinente, pero ¿qué opinás de la situación de Mascardi?
No es impertinente en absoluto. Bueno, yo he sido enemiga acérrima de usar la violencia para poder dirimir conflictos donde en su base existen derechos constitucionales que no han sido cumplidos suficientemente, ¿no? Por eso, mientras fui presidenta de INAI, esa fue la bandera más alta, ¿no?, que pudimos levantar, porque instalamos mesas de diálogo en todo el país, y con eso estuvo de alguna manera contenido todos los conflictos que se suscitaron a raíz de los reclamos territoriales en materia indígena, porque por lo menos había una escucha por parte del Estado, y nos negábamos a la idea de una represión o de un desalojo violento, porque el Estado tiene que pararse de otra manera frente a los pueblos indígenas por el genocidio que cometió, por los delitos de lesa humanidad que se están declarando, como el caso de Napalpí, pero hay tantos otros. Inclusive está pendiente investigar los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la mal llamada campaña al desierto. Entonces, en ese contexto, si el Estado fracasa en su vocación de diálogo una vez, lo debe intentar una y mil veces, porque no hay otra manera de resolver conflictos verdaderamente, porque lo que se hizo en Mascardi, este desalojo violento, detención de mujeres con niños, eso no resuelve en nada, absolutamente en nada, el conflicto que se puede dar. Y además de eso, bueno, se han cometido hechos muy muy graves, como el hecho de que sigan detenidas las mujeres con sus niños. Entonces, yo creo que ahí el Estado Nacional se dejó llevar por la presión que ejerció la gobernadora Arabella Carreras, que hace muchísimos años está pidiendo que haya mano dura, y eso que es la misma comunidad donde ya mataron a Rafael Nahuel y donde todavía no hay justicia, y no advirtió este entramado económico que se desarrolló y que se hizo quizá más visible después de la pandemia, con el surgimiento de estos nuevas organizaciones como Consenso Bariloche, Consenso Comarca Andina, Consenso Tucumán y varios otros que se fueron creando y que nacieron con los movimientos antivacunas, donde fíjense que esos movimientos no piden por la seguridad exclusivamente, quieren derogar la ley 26.160, que es la ley que evita los desalojos de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque les molesta esa ley, porque ellos quieren desalojar, quieren que los jueces comiencen a hacer un desalojo masivo de tierras para poder ir por esas tierras. Entonces, por eso yo asocio este entramado de extranjerización por manos de estos nuevos dueños de la tierra en la Patagonia, lo asocio directamente a este avasallamiento a los derechos de los pueblos indígenas, que quizá comenzó con el desalojo de Mascardi, después siguió con Villa La Angostura, creando una situación muy extraña y allanando a la comunidad Paichilantriao, que es una comunidad totalmente pacífica y que siempre ha colaborado y construido con el Estado. Bueno, no queremos que esto se desarrolle en todo el país, y creo que por eso el Gobierno Nacional debe, en primer lugar, advertir este entramado económico que hay detrás de las tierras de los pueblos indígenas, debe saber que en Río Negro no se cumple la ley 26.160, sí se firmó el convenio, lo firmé yo como titular de INAI, con la provincia de Chubut y con la provincia de Neuquén, con a paso lento, quizá demasiado lento para nosotros, pero se están haciendo los relevamientos. Pero en Río Negro hay más de 100 comunidades mapuches que están esperando el relevamiento territorial, y que acá en Río Negro no hay ninguna intención de firmar ningún convenio de relevamiento, y los que se intentan hacer desde Nación son judicializados, como el caso de Quijada, que les contaba, claro, del country Arelauken, o el caso Buenuleo, ¿no?, que están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apelados por, además de los empresarios, también con el apoyo de la misma provincia de Río Negro y del intendente de Bariloche.
Magdalena Odarda, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional Esquel.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que se haya comprendido.
Perfectamente. Todo. Perfectamente. Bueno, la invitación este entonces problema. Y la invitación entonces para el 20 de noviembre, este festival en apoyo a este fallo, digamos, y a la posibilidad de que los argentinos volvamos a recuperar para todos el lago escondido. Gracias, Magdalena. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Hasta luego. Ahí hablábamos con Magdalena Odarda. Bueno, ella fue senadora, fue legisladora, fue también presidenta del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Actualmente está, digamos, bueno, trabajando, acompañando esta causa, como lo viene haciendo desde hace 17 años, por la recuperación del lago escondido para todos.